Escuchando esta música, uno se imagina los galeones grandes así pegando bombazos y esas batallas épicas que están plasmadas en muchísimos cuadros y desde luego también en muchísimas películas como esta de Piratas del Caribe, porque, a ver, que no solamente en el Caribe hay piratas. Yo no sé, por si tú no lo sabías, aquí te lo vamos a decir sobre todo, te lo va a contar un hombre que además de ser una extraordinaria persona, es una de las personas que más sabe de nuestra historia, porque a lo largo de toda su vida se ha preocupado de investigarla, la nuestra, la de aquí, la que nos afecta a todos, porque aquí también Juan José Maruri se escucharon muchísimos cañonazos de los piratas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santiago, y a todos nuestros oyentes. Y yo quisiera hoy, de forma muy especial, dedicarle este nuestro programa, porque otra vez esta gran masa de amigos que tenía antes la radio, que ya sabes, estoy desde el año 68, fíjate, aquí, ya ha llovido, ¿no?
Tú eres más antiguo que la radio, casi, por ahí, por ahí.
Exactamente, te dije que empecé en los estudios que tenía ahí en la calle Gran Vía.
En Gran Vía,
¿te acuerdas? En la calle de la radio.
Exactamente.
Pues a una amiga que me la encontré y me comentó, estuve hablando con ella,
sí,
y vuelven otra vez a seguirnos,
claro,
a seguirte,
claro,
a ti, a seguirme a mí, y agradecerte que me hayas traído a Felisa Ruiz,
hombre,
Quintana.
Hombre, Felisa, una extraordinaria mujer, extraordinaria persona y un amante de San Fernando, increíble, sí señor.
Y además
sí,
con
señor,
una capacidad dialéctica y de inteligencia increíble, innata de la vida que ha tenido, me asombro, sí, esta señora. Cada vez que hablo con ella, la verdad, la aprecio y pues, la valoro porque tiene una capacidad.
Le mandamos un besito grande y un abrazo grande a nuestra amiga y como ella muchísima gente, ¿eh? Porque es muy interesante que te cuenten las cosas que verdaderamente nos importan. Donde podemos mirar a la bahía y decir, aquí hace 200, 300 años pasó esto, aquí mismo, en
imagínate,
este mismo lugar.
Imagínate, que estamos, porque en este caso, la banda musical que has trasladado aquí,
y que tú me has sugerido perfectamente,
rememorar,
sí, es verdad,
escenas de piratas en el Caribe y no lejos. Aquí, prima, aquí mismo donde estamos, estuvieron pataleando y dándonos por saco hace cerca de 500 años.
Fíjate.
Y ahora nos vamos a referir a ellos porque ellos nos señalaron,
sí,
durante el siglo de oro español.
Fíjate, un siglo muy importante, siglo de oro en España, es donde nos dan fuerte y flojo, ¿no?
Efectivamente. Y todo el problema radicaba en que el por entonces todopoderoso rey Felipe II de Habsburgo, de Austria,
sí, sí,
acuérdate que en su imperio no se ponía
no
el sol.
No se ponía el sol.
Y la extensión de todas las colonias allende los mares y de la península, porque también Portugal era nuestro, eran 11 millones de kilómetros cuadrados. Imagínate.
El imperio más grande que ha existido nunca.
Efectivamente, efectivamente. Pues Inglaterra siempre tuvo recelos de nuestro poderío.
Ingleses tenían que ser.
Y señalaban a la tacita de plata a Cádiz, sí, como el zu blanco. Y en 1587 tuvimos la, sí, primera visita de uno de sus más célebres corsarios, porque hay que dividir entre la piratería diferentes tipos.
Claro. Eso es muy importante lo que ahora mismo vas a decir, porque eso de la patente de corso viene de ser corsario y eso es, digamos, como un cheque en blanco que se le entrega a un barco, a una persona, a un pirata, para que haga lo que le dé la gana.
O una flota de navíos.
O a una flota de navíos.
Imagínate, hasta 160 navíos llegaron en algunos momentos a concentrarse para atacar, por ejemplo, Cádiz, en uno de aquellos azarcos de 1596.
Con lo bonita que es Cádiz, qué malaje hay que tener para hacer eso.
La verdad que sí. Pero antes de que nos visitara Sir Francis Drake,
sí,
hubo antecedentes en la Alta Edad Media, como,
sí,
ya comenté, de las visitas de los normandos, de los pueblos vikingos,
claro,
de los,
es cierto,
bárbaros del norte.
Que entraron hasta Sevilla, como tú bien decías, por aguas del Guadalquivir.
Y también llegaron a nuestras costas.
Claro.
Pero luego en la Edad Media, la Baja Edad Media,
sí,
ya más recientemente, solían venir de Berbería, de la zona norte de Marruecos, los piratas berberiscos,
claro,
para hacer las racias. La racia era captura de personas para llevarla cautiva y venderla como esclavo.
Porque ese fue un capítulo que rozamos la semana pasada, y que me pareció muy interesante. Que no se crea nadie que solamente ha habido esclavos en una época determinada en las Américas, sino esclavos ha habido prácticamente en todo el mundo, y aquí donde nosotros nos encontramos, ¿verdad?, también había ese comercio de esclavos.
La verdad que sí, y había que pagar por poner al cautivo en libertad, claro, una cantidad.
Una cantidad.
Y esto era un negocio.
Totalmente un negocio, ¿verdad?
Pues vamos a entrar, venga, en el 1587, que a Sir Francis Drake, con patente de corsario, nos visita. En este caso, este se acercó a la costa nuestra gaditana y fue el ataque el 29 de abril de 1567.
Sí.
Este venía gobernando entre 26 y 30 naves de diferentes clases.
Claro.
Había urca, había galera, había galeones.
Todas armadas y
pertrechadas
hasta los dientes.
Pero este venía con un destino concreto. Este venía a tomar nota de lo que se podía y no hacer con Cádiz.
A bichear un poquito a ver la cosa.
Y hacerle todo el daño posible.
Claro, claro.
Imagínate el daño que le hizo, que retrasó la expedición de la Invencible un año. Y eso le dio a Inglaterra.
Sí.
Le dio tiempo para prepararse, llamando a todos sus piratas y corsarios, porque no tenía armada.
Claro, no, claro, que en aquella época no tenía armada.
Llamaba a sus corsarios y esta gente se ponía en defensa de sus reinas.
Claro, por ese dinero que iban a tener y...
Pero también una curiosidad en el tema de la patente de corso.
Eran mercenarios.
Eran mercenarios, claro. No solamente la expedía un gobierno, un rey. Y también la ejercían con la sufragaban,
¿sí?,
comerciantes.
Claro.
¿Eh? Los comerciantes eran los promotores de aquel negocio.
Que le interesaba.
Y luego llevaban una parte del botín.
Evidente.
Igual que se lo llevaba a la corona.
Claro.
Esa es la diferencia que hay entre las clases de piratas, que están los piratas, que ejercen la piratería por su cuenta, están los corsarios, que la ejercen bajo la patente de un rey, por ejemplo, están los bucaneros y están los filibusteros. Son diferentes tipos, pero todos al final son todos...
Que iban embarcados haciendo, sembrando el terror y
ratas,
el pánico.
Ratas de mar.
Claro, exactamente.
Pues, el Sir Francis Drake entra al saco de la bahía y destruye gran parte de la flota española, la flota real, más de 20 navíos, y los echa a pique. Y tal como no desembarca, sino hizo todo el daño posible y se marchó tal cual vino, tomando nota de todo lo que vio. Y aquello le sirvió para el siguiente ataque. Pero hay que recordar que en 1588, la Invencible, fue, como dijo el rey Felipe II, yo mandé a mis navíos a luchar contra y no contra las tempestades.
Los elementos, las tempestades.
Efectivamente, y la verdad, y entre esa y el nefasto duque de Medina Sidonia, que era el capitán general de la Armada, porque tenía que haber sido don Álvaro de Bazán, que era un gran marino, pues entre una cosa y otra, pues fracasó. Pero en 1589 vienen una flota de cerca de 160 navíos para contrarrestar el daño de la Invencible, a la que creían derrotada y destrozada, para atacar el norte de España. En principio fue Santander, pero se fijaron en La Coruña. Pero en La Coruña se encontró con nada más y nada menos con María Pita.
Sí.
Heroína del pueblo gallego, que con el estandarte que le había arrebatado a un alférez y le había dado muerte, porque previamente habían matado a su marido, se dirige al pueblo y le dice: quien tenga honor, que me siga. Y lo hizo aquella mujer capitaneando a todo un pueblo.
Y al final frenando, parándole los pies a los ingleses.
Frenándolo y derrotándolo.
Y echándolos de allí.
Claro, y estamos hablando de una flota de cerca de 180 navíos con cerca de 20.000 hombres. Entre tropas de infantería de marina en ese caso y marineros.
Si es que cuando una gallega se pone...
La plaza de María Pita.
La plaza
cuando de María Pita. El que vaya por allí que se acuerde de...
Oye, yo creo que esos ataques a los que te estás refiriendo de Drake y luego los motivaron a que Cádiz se amurallase, porque entonces estaba, digamos, más débil y así la vio Drake, pero luego, claro, cuando empezaron a darle, es lo que conocemos ahora como Puerta Tierra, como las murallitas de Cádiz.
Sí, pero esa gran obra de infraestructura defensiva no vino con el ataque de 1567, vino con el ataque de 1596, el que ahora vamos
a ver.
A ver. Perfecto. A raíz de aquello que se produjo en Cádiz, que fue horroroso, sí, la que se formó en Cádiz, imagínate, hasta con arcabuces fusilaron a la imagen de la Virgen del Pópulo.
Sí, sí.
Que todavía presenta daños de aquello.
De aquello.
Efectivamente. Pues este asalto se produce el día 20 de junio,
sí,
de 1596. Y están aquí hasta el día 4 de julio. Y nos hicieron el daño, no te puedes imaginar.
Más grande del mundo.
Venían bien preparados, venían bien informados, sabían dónde podían atacar. Intentaron un desembarco en la zona de la caleta.
Sí.
Allí no lo pudieron hacer. La orografía del terreno no se los permitía.
Y la defensa era fuerte.
Y entonces se dirigieron al saco de la bahía y atacaron el fuerte del Puntal, defendido por un bravo capitán, que sufrieron los murallones de piedra ostionera, más de 1000 disparos de cañones de todos los calibres, los rindieron y le permitieron salir con la bandera y honores. Pero le hicieron el desembarco. Cuando desembarcaron las tropas, varios regimientos, tres coroneles, al mando cada uno de un coronel, todos eran familiares, todos estos piratas venían ya con la idea de un caimán.
Claro.
Y marcharon de ellos dos cuerpos de ejército a cortar una posible llegada por la zona del puente de Zuazo, porque las tropas iban a entrar por allí en defensa de Cádiz.
Claro.
Y otro se prepararon para el gran asalto y saqueo de la capital.
O sea, que fue una época muy, muy oscura, muy doliente y muy sufrida para todo Cádiz, imagino que también para la isla, para toda esta zona.
Efectivamente, en aquel momento la ciudad de Cádiz, como hoy la conocemos, no estaba tan fuertemente amurallada como posteriormente a resultas de este ataque.
Claro, pues para intentar resguardarnos un poco de lo que podía llegarnos después.
Y a raíz de eso fue cuando después se construyen los fuertes de la Caleta, San Sebastián, se repara y se fortifica mejor el de Puntales, el Fort San Luis, que son los que cierran estos últimos el saco a la entrada de la bahía.
Exactamente.
Incluso ponían cadenas.
Sí.
Hundían buques viejos para que no entraran.
Sirviese de impedimento para que esta flota no pudiese entrar.
Pues imagínate, cuando entran en Cádiz, la saquean, la incendian al final cuando se van a marchar, pero capturan a la gente más florida de Cádiz para llevarla a Inglaterra y pedir rescate por ello.
Claro, claro, claro. Era una manera de continuar el negocio después de haber sacado todo lo que le dio la gana de Cádiz.
Pues tú sabes también que se llevaron. Se llevaron la historia escrita de Cádiz. Se llevaron todas las actas capitulares del Ayuntamiento de Cádiz hasta el año 1596, concretamente hasta el mes de julio.
¿Y no ha habido forma de recuperar eso y en la historia?
Están en Inglaterra, en un castillo, y están todos los manuscritos, están allí. Historiadores que han tenido que usar esos textos han tenido que visitarlos.
Desplazarse allí. Y no hay manera, negociaciones, porque eso a fin de cuentas formó parte de un saqueo, aunque fuese en el siglo XVI.
Yo no lo entiendo, son cuestiones políticas que habían que potenciar.
Pero yo creo que había que poner, pues esto es mío y pertenece a mi historia, que ustedes me la robaron hace 500 años.
Es que se llevaron hasta la historia, imagínate.
Hombre, claro, lo que tú estás diciendo totalmente.
Levantaron los sepulcros, hicieron barbaridades.
Imagino que violarían, matarían, bueno, todo lo que les dio la gana y más, claro.
Pues
por eso es normal que, en fin, no sé, a lo largo de la historia, pues no se haya podido ver muy bien a los ingleses, que nos dieron fuerte y flojo.
Efectivamente, pero también le dimos nosotros a ellos.
Sí, hombre, claro, porque al final es así la cosa, ¿no?
Bueno, pues el cuerpo de ejército que se quedó en la isla, y hay que recordar que la isla por entonces era la Isla de León, estamos hablando de 1596, llevaba 6 añitos en poder de los duques de Arco. El castillo hoy de San Romuerdo, ya existe el castillo desde la ocupación en 1262, pues hizo una defensa el capitán Martín de Saide, tan brava, también se le permitió salir con la bandera batiente y con honores. Y este capitán llegó prácticamente a quedarse casi solo, porque la soldadesca que tenía allí, los guerreros, se marchaban y muchos decían, bueno, ¿cómo puede salir si está todo asediado y rodeado de ingleses y holandeses? Ahí entran los túneles subterráneos.
Claro, tan importante en la historia de cualquier ciudad antigua que haya sido asediada o haya sido atacada. Los túneles salvaron muchas vidas.
Efectivamente, y se hacían muchos de ellos para estos hechos, claro. Para salvar los asedios. Por eso cuando un cuerpo de ejército, imagínate, de la Baja Edad Media, iban a asediar un castillo, lo que buscaban era capturar a los labriegos, a los pastores, para que esta gente le dijeran cuál era la entrada secreta al castillo.
¿Dónde estaban los túneles? ¿Dónde estaban los sitios?
Y como un caballo de Troya, pues les entraba dentro y no sabían de dónde les venía.
Claro, claro.
Pues aquel capitán, Martín de Saide, le pedía constantemente ayuda a su señor, que era el duque de Arco, que tanto el duque de Arco, con cerca de 3.000, formando un ejército,
el propio.
Lo tenían, él y su primo, el duque de Medina Sidonia, los dos eran primos. Estaban del otro lado de la orilla del puente Zuazo, pero solamente mirando y contemplando cómo
todo lo que pasaba,
todo
cómo
lo arrasaba, que pasaba, efectivamente,
Cádiz,
cómo la arrasaba. Precisamente por aquella acción, al duque de Medina Sidonia, el gran Miguel de Cervantes le dedica un soneto y lo motea como el rey de los atunes, claro. Como un personaje cobarde,
que al final,
y cuando se marchan los ingleses dejando Cádiz desolada y quemada, es cuando entra con las tropas como el que ha llegado a libertad,
claro,
un pueblo.
Y había dejado morir y había dejado que, bueno, por no entrar en batalla.
Es incomprensible, pues aquel capitán le pedía 200 a caballo, 200 caballeros, y prometía degollar entre 2.000 y 2.500 anglo-holandeses porque estaban desparramado, entretenido en saquear las grandísimas bodegas que había y estaban todos borrachos.
Todos borrachos. Vamos a ver, esto lo sabrás tú y mucha gente también, pero verdaderamente el vino de esta zona ha ganado batallas.
Claro.
En Jerez, concretamente en la ocupación francesa, más de una batalla se ganó porque los dejaron piripis a esto y al final entre cuatro se cargaron a 200. Pues más o menos hubiese pasado eso, pero le faltó el valor.
Claro, y en Cádiz hace unas décadas, unos 15 o 20 años, salió publicado en el diario de Cádiz, hubo unos trabajos de reforma de una vivienda en la zona del Paseo de Canaleja y encontraron dentro de la vivienda un pozo. Se cree que este pozo pudo ser del antiguo campo de las Aras, donde en aquellos tiempos se aprovisionaban a los barcos con el agua.
Con el agua dulce.
Y encontraron dentro del pozo restos humanos, huesos y monedas del tiempo de la reina Isabel de Inglaterra. Quiere decir que ese fue un inglés que fue con la borrasera al oscuro pozo y murió allí.
Y ya no salió de ahí más. Es curiosísimo cómo queda esta historia y lo tan cerca que la pudimos tener y podemos. Por eso es esto que estamos haciendo, es casi como vivirla otra vez.
Pues claro que sí.
Es vivirla de nuevo y volver a aquellos tiempos y ver la sociedad de aquella época, cómo de una forma o de otra se intentaba defender de aquello que le llovía y no sabía de dónde.
Pues se hicieron a la mar el día 4 de julio, abandonando Cádiz incendiada.
Yeah.
Imagínate la escena, entra el duque de Medina y el primo, el duque de Arco, con las tropas, ya estaba todo eso, y a raíz de aquello, Cádiz se fortificó. ¿Para qué? Para recibir, en el año de 1625, concretamente el día 7, del día 1 al 7 de noviembre de aquel año, estuvieron también otra vez por aquí, otra vez, los anglo-holandeses con otra grandísima armada. Pero en este caso se llevaron.
Ellos
no esperaba ver a Cádiz tan fuerte.
Claro.
Tantas troneras disparándole.
Hombre, ya habíamos aprendido, ¿eh?
Claro.
Ya habíamos aprendido.
Desembarcaron y otra vez el vino hizo estrago en ellos. Se tuvieron que marchar
en
el mismo sitio del Puntal porque le hicieron una mortandad inmensa. Y además se le desató en el viaje de regreso a Inglaterra.
Sí.
Ellos salían del puerto de Plymouth, en el sur de Inglaterra, siempre.
Sí.
Y se le desató encima una.
¿Una tormenta?
No, una epidemia.
Ajá.
Y murieron como chinches.
Qué barbaridad. Bueno, era un poco lo que se llevaron después de haber masacrado tantísimo años antes a la Tacita de Plata.
En 1702 vuelven, sí, otra vez durante la Guerra de Sucesión a la Corona.
Estamos hablando todo de piratas.
Sí, de piratas. Pirateo. Claro, era intento de piratas. Eso, ya, es. En este tiempo ya se iba a producir con la Guerra de Sucesión el tema que todavía hoy es sangrante con nosotros, que es la pérdida, no, la entrega de Gibraltar.
De Gibraltar.
Y Mallorca y Menorca y el archipiélago Balear, que después fue capturado por las armas. Ajá. Pero Gibraltar todavía está en manos de los ingleses.
Sí, eso no sé si tendrá solución algún día.
Y en 1786, sí, en las actas capitulares encontré un dato, sí, el 27 de octubre de 1786, y aquí se habla de una amenaza de invasión a la costa nuestra, a Camposoto, imagínate, de los ingleses. Sí. Y entonces nuestro ayuntamiento moviliza al pueblo, a los vecinos, los arma y los prepara para hacerle frente a la invasión.
Aquella posible invasión. Bien.
Y aquella invasión vuelve otra vez a atemorizar a nuestra plaza en el año de 1797, dentro de la guerra anglo-española de 1796-1802. Pero en 1898, y relacionado con la célebre derrota que tuvieron nuestra armada en Cuba, el desastre de Cuba en 1898, sí, otra amenaza de una invasión yanqui de los Estados Unidos a la plaza isleña y destrucción del arsenal de la Carraca, al que querían destruir.
Sí, destruir.
Pero imagínate, una amenaza de invasión por los americanos.
O sea que hemos estado señalados por distintos países durante una época muy determinada de nuestra historia.
Sí. Los piratas, bueno, entre los piratas más famosos tenemos a Barbarroja, que era el terror del Mediterráneo. Con él acabó su dominio del Mediterráneo don Álvaro de Bazán, que capitaneaba la flota española en la guerra de la batalla de Lepanto. Y luego hemos tenido también en el Caribe pues un sinfín de piratas como Barbanegra, el Olonés. Tuvimos también al sádico Morgan, el Arcán del Caribe. De tantas películas han hecho de toda esta gente. Le arrancaba el corazón a muchos de los cautivos y los mordía. Eran crueles y criminales. Sí. Y también a una mujer.
Una mujer pirata.
Una mujer pirata, era Anne Bonny. Esta mujer es una famosa pirata de aquellos malhechores que pirateaban por la zona del Caribe. Donde tenían el campo de acción era en la zona de Jamaica,
claro,
en la isla de la Tortuga.
Sí, Roger, muy conocida, Paul Roger, que un maremoto lo hundió, pero que se ha sacado de ahí aspectos arqueológicos increíbles. Era el lugar donde los piratas podían estar a cuerpo de rey y que ahí no tenían problema ninguno.
Y además estaban protegidos por el imperio inglés,
claro.
Porque aquello pertenecía a la colonia inglesa.
Claro,
Jamaica,
claro.
Que se la arrebataron años antes al imperio español, que la tuvo desde el dominio de Colón. Pues aquel maremoto fue el día 7 de junio de 1692. El mar se lo tragó.
Entero. A Puerto Real.
Puerto Real.
Oye, pues yo te voy a comentar una cosa, que la sabrás tú evidentemente muchísimo mejor que yo, pero a mí me supuso una enorme curiosidad cuando conocí y me contaron de que entre toda esta amalgama de piratas había varios, pero concretamente un pirata, el más sanguinario. Me dijeron que Barba Negra y Barba Roja eran niños de la comunión al lado suyo, que era español, Benito Soto. Y Benito Soto al final termina siendo asesinado en Gibraltar, pero antes se intenta refugiar con alguno de sus hombres en Cádiz. Y este fue, parte de su tesoro, dio origen a la canción, a la copla de Los Duros Antiguos, Los Duros de Cádiz, que porque su barco encalló y al final las mareas trajeron Los Duros. Pues ese era Benito Soto, que por lo visto tenía tela, Benito Soto.
No se escapaba nadie. España también tenía sus piratas y sus corsarios, que con bandera de, en este caso, con patente de corso, pues se dedicaban a estas correrías por el norte de África y también acababa con la piratería, eran los contrapiratas.
Claro, claro, evidentemente, que también sacaban su tajada de todo esto.
Pues imaginémonos aquellos siglos XVI, XVII, la crudeza de y meterte a viajar en un galeón.
Uf. Por una parte, por la parte así romántica, uno dice qué cosa más bonita, pero luego la vida ahí tenía tremendamente dura, tremendamente difícil. A ver, y totalmente sujetos a unas órdenes, a una jerarquía que, como te pasases medio pelo, te pasaban por la quilla, pero vamos, rápido, sin
o te colgaban de los pulgares desde la gavia.
Y ya está, así, sin preguntarte ni nada.
Oye, ¿tú sabes muchas veces cómo se avistaban estos buques en aquellos tiempos, estos navíos?
¿Cómo?
Los detectaba ante el olor que la viste.
No me digas. La peste tan grande
que tenía. Imagínate que todos se lo hacían a bordo.
Claro.
Aquella gente hacinada.
Claro. Ellos medio. Ya no tendrían que tener olfato, pero cuando aquello iba a la altura de la punta del boquerón, tenía que dar aquello un tufo ya, que decía, vete pa donde quiera. Es cierto, es verdad, fíjate tú. No digo yo epidemias y bueno, enfermedades que terminaban con muchísimo personal, marineros de aquellos. Imagino que los jefes estarían un poquito mejor, aunque yo tampoco me acercaría mucho, tampoco muy bien no tenían que oler.
Mira, mi amigo Paco Busto, que está ahora en Canarias, sí, escribió un libro, bueno, ha escrito varios, uno sí, sobre el patio Cambiazo, y uno muy curioso sobre un personaje, en este caso Ana María de Soto y Alhama.
Ajá.
La primera mujer infante de Marina.
Ay,
y estuvo
curioso.
Embarcada cerca de varios años, sí, en un buque de la Armada,
sí,
y no descubrieron un suceso hasta que no cayó enferma.
¡Ay, qué curioso, qué curioso!
Cuando esté nuestro amigo Paco por aquí, que vendrá pronto, le diré que nos visite para que nos hable, sí, de esa historia,
sí, sí,
porque es interesantísima.
Pues ya el tiempo se nos... Hay que ver, cuando uno... Es verdad, Juan, cuando uno habla a gusto, cuando uno habla, tiene una conversación... como esta que estamos teniendo cada jueves, el tiempo se va y no te enteras. ¿Qué aprendemos contigo, amigo?
Que va, yo contigo también. Lo que sí me gustaría era que sí, hace partícipe a aquellos radioyentes que estén interesados en venir o en contactar con nosotros y poder debatir aquí.
Mira, que llamen
otro
a la
tema, ¿sabes qué te digo?
Mira, nosotros publicamos en la web todo lo que ahora estamos hablando. Bueno, que interactúen con nosotros, que nos manden mensajes, que nosotros, si quieren tratar un tema determinado de nuestra historia, evidentemente,
o si quieren estar aquí,
si quieren estar aquí con nosotros, simplemente el hecho de ponerse en contacto de una u otra forma, pues es suficiente para que ese sueño se convierta en la realidad más absoluta. Y por nuestra parte, encantadísimo.
Lo que yo voy a seguir en mi línea de siempre, de no entrar en las llamadas historias para no dormir.
En
¿tú me entiendes? En
sí,
esas nuestro.
En
historias
tampoco,
de política, en historias de...
No
me meto.
No, ni yo tampoco.
Yo respeto la diversidad, como quiero que respeten la mía,
y escúchame,
pero
que
no me meto en camisa de once varas.
La historia es la historia y nosotros tratamos la historia, lo que pasó y así lo contamos. Las otras cosas, que hablen quien les dé la gana. Nosotros a lo nuestro. Juan, sí, bien digo, Juan, que muchísimas gracias por todo. Y el próximo jueves seguimos hablando de cosas tan interesantes como las que nos has contado hoy. Muchísimas
gracias. Gracias a ti y gracias a todos los amigos que nos escuchan.